Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
A todos y a todas, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos, lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Ya sabéis que hoy juega la selección española, la campeona del mundo. Jugamos ante Georgia en el primer partido de clasificación para el Mundial de Brasil, a por el que vamos, por supuesto. Tienen que ser los tres primeros puntos de la clasificación. Ya veremos qué equipo saca del bosque, si juega con Cés arriba o si juega Torres, a ver quién pone en el centro del campo. Pero bueno, parece que va a jugar el esquema titular, como tiene que ser. Ahora os contamos. Mañana, cuando termine esta jornada de partidos internacionales, que hay un montón, los hubo ayer y los hay esta tarde, unos amistosos, otros de clasificación, mañana, digo, volverán los internacionales a sus equipos e iremos viendo qué pasa con el asunto, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, que realmente no va a pasar nada grave. Ni se le va a ampliar el contrato inminentemente, ni se le va a subir el dinero, ni habrá reunión en la cumbre televisada. Yo creo que lo mejor que podría hacer el Real Madrid para arreglar lo de Cristiano Ronaldo, de verdad, es llamar a Joan Laporta. Sí, habéis escuchado bien.
No lo entiendo muy bien, ¿eh?
Llamar a Joan Laporta y que hable con Cristiano. Porque Joan Laporta, expresidente del Barcelona, barcelonista hasta la médula, ha hablado hoy de Cristiano como si fuera... Bueno, Florentino no lo ha dicho también.
En el caso de Ronaldo pasa también un poco, ¿no? Lo mismo, están todo el mundo muy encima de él. Entiendo que es un chico que debe tener mucha presión. Es humano, por supuesto, y a todos nos afectan todo lo que nos rodea, ¿no? Y en este sentido yo creo que este chico, que es un gran jugador de fútbol y un gran profesional, pues ha manifestado esto y realmente debe ser porque tiene este sentimiento, tiene esta sensación. Cuando se han hecho comentarios sobre él con ganas de mostrar una imagen de él que yo creo que en el fondo no es la suya. Es un chico normal, corriente, que juega muy bien al fútbol, que tiene además muy buena imagen. Yo deseo que todo el mundo esté alegre y contento,
claro,
hombre, y que puedan...
Joan Laporta, macho.
Vivir la vida lo mejor posible.
Claro que sí.
Ese gran madridista, Joan Laporta.
Joan Laporta defendiendo a Cristiano, que se han dicho cosas de su imagen que no son reales, que es un profesional, un chico joven que tiene sus problemas. De verdad, encomiable lo de Laporta de hoy.
Por cierto, ya hay hora para el reencuentro José Mourinho-Cristiano Ronaldo. Sí. 5 de la tarde mañana en Valdebebas. Bueno, a las 5 de la tarde.
Todas las cámaras.
A puerta cerrada.
Ah, puerta cerrada, ¿qué se le va a hacer?
No.
Noticia de esta mañana: la UEFA ha suspendido los pagos pendientes a un grupo de clubes europeos para investigar las cuentas de fichajes y traspasos de los últimos años. Entre ellos están el Málaga y el Atlético de Madrid. La UEFA les ha pedido a los clubes que actualicen sus pagos atrasados antes del 30 de septiembre. Debe ser que el Málaga no ha pagado algo, el Atlético de Madrid tampoco tiene por ahí algo que hay que pagar y habrá que pagar. No parece más preocupante, pero por el momento, hasta que no se arregle eso, no van a cobrar un duro de la UEFA. Un día, por cierto, el de hoy, importante en el Atlético de Madrid, porque el presidente Enrique Cerezo celebra 25 años en el Atlético, que se dice pronto, 25 años, un cuarto de siglo, primero como directivo de Jesús Gil y luego como presidente, que ya es tiempo estar 25
bueno,
años.
Bueno, de verdad.
Hombre, Manzano, ¿qué pasa?
Oye. Hola, Gallego, ¿qué tal? Sí, mis felicitaciones al presidente.
Por supuesto.
25 años, en ese sentido, más el diablo por viejo que por diablo.
Muy bien.
Y don Enrique Cerezo sabe bastante. Zorro viejo huele la trampa.
Ese es bueno.
Muy bueno. Puedo presumir, es un gran amigo, una persona que siempre me ha tratado bien, con corrección. Llevamos los dos muchos años y ya hay una afinidad, ¿no?
Sí,
ya
sí.
Se sabe que viejo con moza mal reposa.
Sí, sí.
Aunque el tiempo pasa, el presi se mantiene muy bien. Al viejo se le cae el diente, pero no lo asiente.
Efectivamente.
En breve te pasará. Es una persona de grandes valores, tradicional a su vez, porque caballo viejo no aprende trote nuevo, pero bueno, tampoco quiero expresar sobremanera el cariño y el respeto que le tengo, y mucho menos decirlo a vosotros,
a los
periodistas, a los juntaletras, en ese sentido, porque loca la oveja que el lobo se confiesa.
Eso sí, eso es cierto.
Está muy equino, ¿eh?
No, aparte juntaletras, pero ¿qué es eso?
Muy indómito. Noticia curiosa la que ha salido, atención, en el Atleti de Bilbao. La madrugada del sábado al domingo, a las 2 de la mañana, 2 y media, es decir, con nocturnidad y alevosía, Javi Martínez se coló en Lezama, saltó una valla para recoger algunas cosas que tenía su taquilla de los vestuarios, fue pillado por el guardia de seguridad, claro, el guardia de seguridad iba con la linterna, y de pronto dijo, sí, Javi Martínez, hombre Javi, ¿qué pasa, que eres por aquí? Y Javi Martínez dijo, no, que vengo a recoger unas cosas de la taquilla. Mira que debía ser importante lo que tenía Javi Martínez en la taquilla para colarte a las 2:30 de la mañana por la noche.
Bueno, ¿quién no ha entrado en casa alguna vez un poco tocado por la ventana?
No, pero que fuera por
y le ha pillado el guardia.
Y le ha pillado el guardia que estaba ahí en la puerta.
Ah, por unas botas no iría, porque por unas botas, con el sueldazo que tiene ahora en el Bayern de Múnich.
No, pero las botas, no sé. Luego te hacen rozadura, es mejor coger las tuyas.
Lista del seleccionador de ciclismo José Luis Santos para el próximo Mundial, que es la semana que viene, el Mundial de Fondo en Carretera. Entre los 9 convocados, por supuesto, están Contador, Valverde y Purito. Y en la presentación, una también del Contestador, que está la gente del Contestador en el 91-521-2945. Ya podéis llamar y decir lo que queráis. La gente está ya con ganas de que vuelva a la Liga. Esos chascarrillos, vamos allá.
El Madrid este año no gana ni un solo título. Ni Champions, ni Liga, ni Copa del Rey. Con la Supercopa ya tienen para darse un canto en los dientes, porque están todos tristes, Gallego. Todos están tristes. Ninguno ha tenido huevos a salir a defender a Cristiano Ronaldo, que es el killer del Madrid. No me fastidiéis, anda. Que yo no sé qué va a hacer de ese equipo. Todos están tristes, Gallego. Todos están tristes.
Sí, hombre, yo no les veo muy tristes, la verdad. Yo no les veo muy tristes. Pero bueno, ahí estamos, venga. Empezamos.
Bueno, yo más a defender a Cristiano Ronaldo. Está defendiendo en todos los medios a los que va.
Bueno, aporta
y opinan sobre el periodismo. Las dos cosas que le encantan.
Lo más importante del día de hoy. En un ratito, si no han llegado ya a Barajas, están ahí los mejores deportistas españoles de las últimas semanas. El equipo paralímpico español que se trae de Londres 42 medallas. Tendría que estar Barajas como si llegase la otra selección, porque además hemos ganado más medallas. Pero Amaiur Elizari, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
¿Han llegado ya los paralímpicos? ¿Hay gente? ¿Cómo está eso?
Bueno, esto está abarrotado, la verdad que la multitud está esperando a los suyos, que llegan a las 4:20 de la tarde, y bueno, hay un ligero retraso en el avión que procede desde Londres hasta T4 en Barajas, pero desde luego lo que hay es muchísimo ambiente, la multitud que está pues rodeada pues, por familiares, amigos y compañeros de profesión que esperan a los suyos con banderas, globos, música, hay algún espectáculo, algún baile, algún cántico, en fin, hay muchas ganas de abrazar a estos héroes de Londres.
Sí, señor. Como tiene que ser. La multitud espera a los suyos, no, a los nuestros.
A los nuestros.
Porque son nuestros, Abayú.
Exacto.
Son nuestros. Pues nada, ¿a qué hora llegan por fin entonces?
Pues hacia las 4:10, 4:20 se espera que aterrice el avión desde Londres, aquí en la T4. Y bueno, aquí estaremos para recibir a los nuestros, a los héroes de Londres 2012, de los 42 medallas.
Como tiene que ser. Un abrazo, Abayú. Luego volvemos. Bueno, la otra noticia del día, la que nos tiene de verdad intrigadísimos, es lo de el asalto nocturno a Lezama.
Bueno,
menos mal.
Vamos a dejarlo en pequeño allanamiento.
Menos mal que no estaba Bielsa durmiendo en Lezama.
por raro sería que no estuviera.
Está Bielsa durmiendo en Lezama y Javi Martínez salta a la valla. Y ese guardia de seguridad.
Me imagino a Bielsa durmiendo con un bate de béisbol por si viene el albañil aquel de la.
Claro, lo mismo le dieron las llaves.
Bilbao, Diego González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo fue el asunto? Relátanos, el guardia de seguridad sufrió un shock cuando lo vio. Javi Martínez, ¿se produjo algún rasguño al saltar la valla? ¿Cómo fue?
Tú imagínate, ese guardia de seguridad que ve que alguien está saltando la valla en Lezama, 2:30 de la madrugada, el pasado sábado. Hay quien dice que venía de cena, Javi Martínez, con algunos amigos, que iba acompañado, eso ya os digo. Y claro, el guardia de seguridad...
Vamos, era un comando, entonces.
Era un comando. Esto ya era ya algo planificado y planeado. Y claro, salta en plan parkour. Yo no lo había visto a Javi nunca tan ágil, pero bueno, por lo visto debió hacerlo bien. Y saltó la primera valla, que da acceso a las instalaciones de Lezama, le sale el guardia de seguridad, le dice, ¿y usted qué hace aquí? No, que soy Javi Martínez. Dice, sí, y yo Bob Esponja. No, vamos a ver, ¿qué es esto?
Hombre, le conocería, ¿no?
Hombre, a las 2:30 de la madrugada, tres tíos saltando, como para reconocer a nadie hasta que no te acerques, imagínate tú. El caso es que, claro, ya se vieron las caras y dijeron, ah, pues sí, eres Javi Martínez. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Qué haces aquí? No, no puedes estar, sí, porque yo vengo a por mis cosas en la taquilla. ¿Pero qué taquilla? Pero si no, que sí. Bueno, total, que le convenció al guardia de seguridad. Entraron en la otra parte de Lezama ya, la que da acceso a los vestuarios, y dice, bueno, voy a limpiar la taquilla. No, la tenía limpiada. O sea, es decir, no tenía absolutamente nada.
Encima no había nada en
la
taquilla.
No había nada. Bueno, me cuentan que dos botas. O sea, un par de botas. Todo lo demás lo habían cogido.
Y el pie derecho,
además. Habían llevado ya a otras dependencias, habían limpiado la taquilla, la habían dejado limpia, y claro, tampoco pudo llevarse lo que iba a buscar, con lo cual, digamos que la misión quedó a medias, ¿no?
Que te juegas te juegas la salud por recoger lo que tenías en la taquilla y
la integridad física. Estaba, imagínate ese Bayern de Múnich compungido.
Diego, él no iba a por la bota solo, ¿no?
No, no, él
iba. ¿Qué podría haber ahí?
Que para en principio venir desde Navarra por ellas, porque me cuentan que estaba en Allegui, en su pueblo, haciendo una cena con los amigos después de tener el fin de semana libre que habían dado desde Alemania. ¿Qué podría tener en esa taquilla para no decirle a un amigo o a algún compañero del equipo? Oye, claro, cógemelo, dámelo y ya nos veremos. Pues decidió ir a por ello. En plan eso, bandera rosa como estáis poniendo de fondo. La verdad es que esto no tiene desperdicio. Lo que está pasando este año en el Atleti es que es una detrás de otra.
Bueno, después de esto, el Atleti tendrá que reforzar las medidas de seguridad en Lezama.
Yo lo que espero que diga el Atleti es que al fin y al cabo, han invadido, ¿no?, una zona en la que no se puede entrar. Y la ha invadido alguien que no es del club. Luego, por lo tanto, yo no sé si el club dirá algo o no al respecto. Pero
denunciarlo,
bueno,
denunciarlo.
Denunciarlo,
juicio. Bueno,
pueden hacer obras. Peor. Por lo de las obras y no pasó nada.
No pasó nada por lo que pasó. Ahora, como ya hemos ido contra el Bayern porque nos habían quitado a Javi Martínez en la FIFA, pues ahora vamos a por Javi Martínez por contra
el
Lezama.
Esto es un agravante en la denuncia al Bayern, ¿eh?
No, la verdad es que esto es tremendo, de verdad.
Bueno,
esto es...
Lo que esperamos es que no sufriera ningún percance y...
No, en principio no tenemos noticia de que haya sufrido ningún pequeño arañazo ni nada por el estilo al saltar la valla.
Javi Martínez, asaltador de Lezama. Un abrazo.
Hasta luego,
compañeros. Sigue tras la pista, a ver si nos enteramos de qué era lo que tenía en el vestuario, que es interesante.
Hasta luego.
3:21, vamos a Georgia, donde esta tarde, a las 7:30 de la tarde, juega la selección, primer partido de clasificación. Hola, Javier Raez, buenas tardes.
Hola, gracias a todos, muy buenas tardes.
Decías antes que estabas en la puerta del hotel de la selección, que eso era una fiesta, que estaba, abarrotado, expectación por todo lo alto, ¿no?
Sí, no os podéis imaginar lo que es esta ciudad, que es emergente, Tbilisi, Georgia. Bueno, ya en el límite con Oriente, ¿no? Entre, orillas o a la caída del Cáucaso, y es una zona que, bueno, por dentro de 4 o 5 años pues vendrán a trabajar aquí estos españoles, vendrá gente a vivir, es una zona que poco a poco se vuelve a explotar, que estuvo hibernando con lo que fue la Unión Soviética, y la verdad es que es una pasada. Vas por las calles y cada medio metro hay una obra, es una locura, y es una ciudad, como digo, emergente. Sin ir más lejos, que la Supercopa dentro de 2 años va a jugar en este estadio, que está muy bien.
¿La Supercopa de España?
Una para 56.000 espectadores, que tiene un césped perfecto. Y la verdad es que no es una ciudad... Bueno, vienes aquí, piensas que va a ser esto el fin del mundo, y quizás el fin del mundo está en más de 100 metros que de ellos, ¿no?
Bueno, estás de un...
Filosófico.
Filosófico. ¿La Supercopa que se va a jugar ahí, en la Supercopa de Europa?
Sí, creo en el año 2016. Oh. Y dinero ponen, ¿eh? Esta gente pone dinero con el gas. Tienen una llave o una garganta de gas. Los rusos tienen una, ellos tienen otra. De ahí las guerras continuas aquí en esta zona del Caucásico. Y por ese motivo, como te digo, hay dinero y hay inversión. Y se va a jugar aquí dentro de 2 años la Supercopa. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo sale España hoy? ¿Del Bosque ha dicho algo? Como siempre, estando Vicente por medio, hay que esperar.
No ha habido ni paseo esta mañana, porque hay un jardín cerquita del hotel, pero iba a ser una auténtica locura decidido que hace en el centro de la ciudad, donde está alojado la selección española, muy cerquita del hotel de la prensa, de donde te hablaba hace, como te digo, hace apenas 10 minutos, y en principio sale con todo. No ha dicho nada a los jugadores, como siempre hermético del Bosque, hasta 2 horas antes del partido, y yo solo tengo una duda: ¿Soldado o Cesc Fàbregas? Creo que no va a jugar Torres, creo que Torres va a estar en el banquillo. Y el resto lo habitual: Casillas en portería, laterales con Arbeloa y Jordi Alba, centrales Piqué, Ramos, Busquets por delante, arropando a Xavi Hernández, Xavi Alonso, y los costados Iniesta y David Silva. En punta, ya te digo, o Cesc Fàbregas, lo que sería la misma alineación de la final de la Copa de Europa de Naciones, que se jugó en Kiev hace 2 meses y medio, o meter a Soldado como y jugar ahí, porque la defensa es un poco floja. O sea, tienen arriba dinamita ellos, pero atrás son muy flojitos, y quizá por ahí Soldado pueda hacer daño, ¿no?
Me dijiste que el césped y todo eso está fenomenal. Para eso llegó un acuerdo de la Federación, sí, con Georgia, de que se jugara en esta época, no tuvieran los problemas con la meteorología, ¿no?
Sí, claro. Y me cuentan Chisco y los demás jugadores del Dinamo Tbilisi, que son españoles y que están aquí jugando y conocemos a los torrías, que, bueno, es como Madrid, un poquito más frío, pero tampoco excesivo, ¿no? Así que estamos cerca de Armenia y de Azerbaiyán, por tanto no es que aquí caigan nevadas copiosas. Pero bueno, en principio el césped siempre puede estar bien, pero es un tapete, ¿eh? Los jugadores están encantados, estaba tierno, estaba rápido, está bien cortado. El campo es muy parecido al Olímpico de Roma, es un campazo, como digo, para capacidad para 5.000 espectadores. Va a estar bien hasta la bandera, tiene mucha acústica, y va a sonar, ¿eh? Este estadio va a sonar el día de hoy. España es mucho mejor, pero bueno, lo van a hacer correr, seguro.
Muy bien, pues hasta el carrusel, Javi, un abrazo.
A vosotros, chao.
Le quiero preguntar a Joaquín Maroto, que es un hombre que conoce bien a Vicente del Bosque, una duda que tengo yo. Hola, Maroto, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes, hombre.
¿Cómo estamos ahí en Georgia? Bien, ¿no?
Pues bien, sí, yo estoy bien en todas partes. Ya sabes, que
oye, este de hoy es el último primer partido del Bosque en una fase de clasificación, es decir, estamos iniciando la cuenta atrás y Brasil y se acabó y sí. No hay más novedades, es decir, que del Bosque, esta es la última fase de clasificación de Vicente, ¿no?
Sí, sí, esta es la última fase de clasificación de Vicente del Bosque, vamos a disfrutarla porque además el otro día en Monte Carlo tuve una charla con él y me dijo una cosa muy razonable, que los tiempos que corren en España, mira, la voy a contar. Él me dice que claro, cuando llegue el Mundial de Brasil él ya estará por encima de los 67 años, que es la edad de jubilación que ha puesto el gobierno, el nuevo gobierno ahora en circulación, ¿no? Que lo va a hacer ley. Y claro, él me decía a mí, pero vamos a ver, cuando la mitad de los jóvenes de nuestro país no trabajan, si no nos jubilamos los viejos, ¿cuándo van a poder entrar estos chicos al mercado a hacer su trabajo?
Muy razonable, como
yo como entrenador, claro, dice, tenemos que ir marchando los que somos ya mayores para dar entrada a los jóvenes, porque si no el problema del trabajo no se va a arreglar nunca. Y me lo explicó de esa manera, pero básicamente si él tiene en la cabeza y lo va a hacer retirarse definitivamente de los banquillos después de la Copa del Mundo de Brasil.
De todo, no solamente de la selección, sino de los clubes, sí, también, sí. No hay vuelta. ¿Y a un despacho de director deportivo y esas cosas tú lo ves o no?
Bueno, yo no le veo en un despacho al uso como director deportivo, porque Vicente del Bosque no es un hombre de corbata, y bien que le ha costado eso no serlo, precisamente. Le veo, pero sí le veo ligado al fútbol. No digo que se vaya a retirar cuando después del Mundial de Brasil directamente a los cuarteles de invierno y ya no va a volver a asomar la gaita. No, él va a seguir vinculado al fútbol. Probablemente la Federación Española le ofrezca un puesto para seguir vinculado, sobre todo a la formación de los chicos de la cantera, de los chicos jóvenes, y yo eso sí que creo que lo va a hacer hasta el último de sus días. Él quiere seguir la trayectoria que tuvo Luis Molondi, el Mangas, el famoso director de la cantera y exentrenador y exjugador del Real Madrid, y más o menos en la vida de Molondi vamos a encontrar un paralelismo en la vida de Vicente del Bosque.
Muy bien, pues lo vamos a disfrutar, porque hoy empieza el camino del Mundial, en el que del Bosque se irá como un seleccionador histórico de fútbol español. Un abrazo, Joaquín.
Muy bien, muy buenas tardes. A ver si ganamos a estos y empezamos bien.
Claro que sí. Hoy hay muchos partidos, pero primero vamos a preguntarle por Georgia a Maldini. Hola, Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús.
Bueno, a ver, ¿a quién nos recomiendas que sigamos de Georgia hoy?
De Georgia, bueno, recomiendo seguir a Nanice, que es técnicamente el mejor jugador que tienen ellos. Lo que pasa es que seguramente no va a aparecer mucho a Nanice, porque ya en el Spartak no juega mucho, pero es un jugador, digamos, un poquito blando, y contra una selección como España evidentemente va a ser muy complicado que Nanice aparezca, ¿no? Pero bueno, recomiendo seguir a ese, a Okiarsvili, que es el hombre de banda izquierda, aunque es diestro, que marcó un golazo a Bielorrusia, y bueno, una selección de un nivel bastante bajo.
No nos van a dar problemas, ¿no?
Hombre, no deberían. Ya sabes que el fútbol muchas veces puede complicar, pero España tiene un nivel. España es un equipo que te garantiza el dominio de la pelota, que va a tener el balón, y ante eso es mucho más difícil que se produzca un resultado extraño. Igual pueden hacer un gol y ponerse en ventaja, no creo, pero España tiene que remontar en ese caso. Yo creo que España va a ganar sin problema.
Bueno, y al margen del Georgia-España, en nuestro grupo se juega el Francia-Bielorrusia. Los franceses tienen que ir a por su segunda victoria. ¿Qué otras cosas hay en el panorama internacional de hoy?
Bueno, hay muchísimo. Se juega desde Asia hasta Europa, por supuesto, y luego en Sudamérica. O sea que el día es largo. Pero yo me quedo con dos partidos de Sudamérica, el Perú-Argentina y el Chile-Colombia, sobre todo. Perú-Argentina, se ha hablado mucho de la exhibición presunta de Messi el otro día contra el Paraguay. Yo vi el partido y no fue tal exhibición, ¿eh? Hizo un gol en una falta muy bueno, pero yo creo que Messi todavía no está a su máximo nivel, y hombre, hizo un buen partido, pero al nivel que puede jugar Messi no tanto. Parece que le van a hacer un marcaje al hombre, eso es muy importante. Va a recordar aquel famoso marcaje de Reina a Maradona en el 86, y la verdad es que yo espero que Argentina juegue mejor, porque si no lo puede pasar mal contra Perú. Vuelve Mascherano, que eso es muy importante, y luego el Chile-Colombia, que es un partido espectacular, y yo creo que hoy Colombia va a tener que jugar un ritmo muy superior al que jugó contra Uruguay. Y me quedo en Europa, Jesús, con dos partidos, con Inglaterra-Ucrania y con Bélgica-Croacia, con esos dos. Creo que hay muchos, pero creo que son los dos más atractivos.
Lo veremos. Día largo para Maldini. Un abrazo, Julio.
Hasta luego.